Bienvenidos al tercer programa de esta quinta temporada de su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Hoy le vamos a dar la bienvenida a una brillante investigadora en el campo de los alimentos funcionales. Por ello, entrevistaremos a la doctora Isidra Recio del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, el CIAL, de Madrid. La doctora Recio nos hablará de su trabajo con los alimentos funcionales de tanta importancia económica, social, que tiene en la actualidad y cómo puede repercutir estos alimentos en la salud del consumidor. No queremos pasar el día de hoy por alto varias citas importantes que tenemos esta semana con los alimentos en nuestra universidad, vuestra universidad, la Universidad Miguel Hernández, y al que desde este programa les invitamos a asistir. Así que tenemos hoy en el campus Oriolano una conferencia sobre los alimentos mexicanos que impartirá la investigadora doña Angélica Cerdá Tapia, que procede del Departamento de Biotecnología de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Espera tenerlo en el próximo programa, eso por lo menos me ha dicho y me ha prometido que estará con nosotros. Es que yo me estoy viendo ahora mismo, perdón que no continúe con la introducción, pero con enchiladas, sopes, gorditas, tlacoyos, con nombres así un poco raros, pero de verdad sumamente deliciosos. Y quizá a lo mejor ella nos desvele cómo es que en México son capaces de aguantar la cantidad de picante que introducen en sus alimentos, porque la verdad que para nosotros es bastante. Puede ser una sensación muy agradable, pero también a su vez puede ser bastante desagradable. Así que, pues nada, yo creo que para el campus de Oriolano hoy puede ser una ocasión especial, que además es prácticamente a esta misma hora, por eso no ha podido estar con nosotros el día de hoy. Y los animo a todos los oriolanos y a toda la comunidad universitaria de este campus para que asista a la conferencia de esta investigadora, que seguramente le hará salir con unas ganas de comer impresionantes. Y el otro tema que también es importante para los alimentos y que también tiene relación con nuestra universidad es la Semana de la Ciencia de Torrevieja, que en esta convocatoria ha estado enfocado hacia los alimentos y en la cual ya han ido pasando destacados investigadores de nuestra universidad. Y como broche de oro, nuestro contertulio Manuel Vida Martos dictará una conferencia sobre el papel de las especias en la alimentación, creo que en particular sobre los aceites esenciales. Y esto se llevará a cabo en el Auditorio de Torrevieja y que está patrocinado, además de por la Universidad Miguel Hernández y el programa UMH Saludable, por la Asociación Torrevejense Arts Creatio. Y además, obviamente, el Vicerrectorado de Investigación e Innovación. Al final del dicho evento, también aquí, nosotros aquí en las ondas, qué pena que no podamos estar, también se va a hacer una degustación de alimentos saludables que se elaboran en el campus Oriolano por parte del grupo de investigación IPOA, el grupo de industrialización de productos de origen animal, que ya son expertos reconocidos a nivel internacional en la elaboración de alimentos saludables y que en las conferencias de Torrevieja una parte de ellos se degustarán. Así que vuelvo a repetir que desde estas ondas les animamos a asistir a todos estos eventos. Y lo importante también es, tanto para la comunidad científica como para la industria de alimentos y para los estudiantes, para que vean que la Universidad Miguel Hernández se hace investigación, desarrollo e innovación por y para la industria agroalimentaria y los consumidores, y que la UMH se encarga de divulgar este conocimiento a través de este programa. Como es habitual, contaremos en los estudios y en los controles técnicos con Sonia, Eva y Esperanza. Hoy no contamos con ninguno de nuestros colaboradores, como había dicho, porque están preparando precisamente tanto la conferencia como los alimentos que van a impartir, bueno, a elaborar para la degustación en Torrevieja. Y agradecerles a los controles técnicos porque siempre nos hacen aquí estar en un ambiente muy grato y ameno, y que muchas veces entiendo yo que se transmite también a través de los programas que hacemos en la UMH. Os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podéis realizar en la dirección de correo electrónico ja.perez@umh.es y a la extensión de la Universidad Miguel Hernández 58848. Os recuerdo el lema de nuestro programa: coma alimentos sanos, seguros, sabrosos y sostenibles. Desde luego que pensando tanto en Orihuela como en Torrevieja, la verdad, vamos a salir de aquí disparados para ver si podemos degustar alguno de estos alimentos. Y por último, el que os habla, José Ángel Pérez Álvarez, moderador de este programa. Bueno, mientras preparamos un momentito la entrevista con la doctora Recio, que la estamos ultimando, pasamos a una breve pausa publicitaria.
Sigue los sabios consejos del refranero español.
Más suela y menos cazuela.
De golosos y dragones están llenos los panteones.
Come poco y cena temprano si quieres llegar anciano.
Son consejos del refranero español y del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Mientras camino mis
calles. Buenos días. Hoy contamos con la presencia en las ondas de una importante investigadora en el campo de los alimentos funcionales. Así que le vamos a dar la bienvenida a la doctora Isidra Recio, que es profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Ciencia e Investigación en Alimentación de Madrid, el CIAL, y que nos contará el día de hoy un poco las investigaciones que está realizando sobre los péptidos funcionales. Buenos días, doctora Recio.
Hola, buenos días.
Pues antes de nada, agradecerle la participación en este programa Salud y Bienestar a través de la Alimentación, que se hace en la Universidad Miguel Hernández y que en parte lo realizan los alumnos de Ciencia y Tecnología de Alimentos.
Bueno, gracias a vosotros por invitarme, de verdad.
Bueno, para nuestros radioyentes, quizá lo de hablar de péptidos funcionales quizá le quede un poco alejado. ¿Nos podría explicar un poco qué es lo de los péptidos o qué son los péptidos funcionales?
Bueno, los péptidos, como ya saben seguro los radioyentes, son fragmentos de las proteínas. Las proteínas, cuando las ingerimos, van a sufrir un proceso de digestión, se van a fragmentar dando lugar a péptidos, y muchas de estas secuencias o algunas de estas secuencias que se producen, por ejemplo, durante la digestión de los alimentos, son estructuralmente similares a péptidos endógenos en el organismo que funcionan pues bien como hormonas o bien como neurotransmisores, dando señales. Entonces es lógico que si estos péptidos que vienen de los alimentos se parecen estructuralmente, son homólogos a estos péptidos endógenos, pueden interaccionar con los mismos receptores, de tal manera que pueden ejercer después pues una actividad agonista o antagonista a estos péptidos endógenos. Por poner un ejemplo, para que se entienda mejor, pues nosotros en el organismo sintetizamos péptidos con actividad opioide, y para eso tenemos receptores opioides en el organismo. Bueno, pues se ha visto que algunas secuencias, por ejemplo, derivadas de proteínas lácteas, pero también de otras proteínas alimentarias, pueden interaccionar, porque tienen las mismas estructuras que estos péptidos opioides endógenos, pueden interaccionar con estos receptores opioides que tenemos en el organismo y ejercer una actividad agonista o antagonista.
Es decir, ahora recordando algunas de las preguntas que muchas veces nos llegan a nosotros los radioyentes, digamos que esto podría ser un poco, desde el punto de vista del consumidor, cuando dice, si te quieres dormir bien, tómate un vasito de leche antes de acostarte, que te va a inducir el sueño.
Bueno, pues precisamente cuando estos péptidos opioides fueron los primeros que se descubren a finales de los años 70, justo cuando también se estaban descubriendo los péptidos opioides de naturaleza endógena. Y precisamente se prestó muchísima atención en esto. Bueno, pues sí que se ha visto que estos péptidos con actividad opioide se liberan durante la digestión. Por ejemplo, se ha encontrado beta-casomorfina 7 en yeyuno de adultos durante la digestión. Sin embargo, no está muy claro, porque no se ha podido demostrar, si realmente se absorben, es decir, si pasan al torrente sanguíneo. Sí que se ha visto que una vez que pasan al torrente sanguíneo, si pasaran, sí que son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, es decir, se distribuirían por el sistema nervioso central. Parece que la absorción sí que sería posible en determinadas etapas de la vida, porque en animales lactantes, en mamíferos lactantes, sí se han encontrado estos péptidos opioides derivados de proteínas lácteas en plasma. Es decir, parece que en determinadas etapas de la vida que tenemos la absorción de péptidos más favorecida, pues en las primeras etapas de la vida, sí que sería posible que los péptidos opioides estuvieran ahí ejerciendo una función sobre el sueño, pero en individuos adultos todavía no se han podido encontrar estos péptidos en plasma, aunque sí que se han encontrado y estamos trabajando y estamos detectando péptidos alimentarios en plasma.
Digamos así también un poco, porque luego yo, perdón, pero que muchas veces trato de relacionar con las preguntas que me hacen, es decir, es precisamente quizá por eso que cuando un niño acaba de tomar su toma, sobre todo si es de leche materna, prácticamente queda, duerme, pero profundamente, digamos que sería un poco, a priori, pudiera ser un poco la explicación, ¿no?
Sí, habría varias explicaciones, también es por los niveles de glucosa sanguíneos. Pero bueno, en principio sí que es posible que estos péptidos estuvieran actuando en las primeras etapas de la vida, sí.
Yo creo que eso es una parte interesante, es decir, una aplicación práctica de lo que se está estudiando con lo que es una aplicación directa sobre la salud del consumidor. ¿Existen, además de la leche, algún otro alimento de origen proteico que también pudiera tener esa característica de péptido bioactivo?
Sí, sí. La leche es uno de los alimentos más estudiados y por eso es donde más secuencias bioactivas han encontrado, lo que comentaba antes, secuencias homólogas a péptidos endógenos. Pero, por ejemplo, a partir de las proteínas del huevo se están haciendo muchos estudios y se han descrito pues péptidos con actividad antihipertensiva a partir de ovoalbúmina, que es la proteína mayoritaria de la clara del huevo. También hay proteínas también se han descrito péptidos activos a partir de las proteínas del pescado, proteínas vegetales. Siempre comentamos la leche porque son las proteínas más estudiadas y probablemente uno de los alimentos más estudiados, pero se han descrito secuencias bioactivas a partir de distintos alimentos.
Yo creo que eso es una característica importante. Y por ejemplo, ya que ha mencionado que el huevo puede tener una cierta actividad hipertensiva, realmente los estudios que se han efectuado para que el consumidor un poco lo tenga en cuenta, es decir, si se hiciera un tratamiento térmico sobre el huevo, ¿afectaría sobre este tipo de péptidos bioactivos?
Por ejemplo, si estamos hablando de los péptidos que se forman durante la digestión, pues sí, sí que se ha visto que el tratamiento térmico afecta en la manera en la que las proteínas van a ser digeridas. De hecho, en el caso del huevo existen muchísimos estudios y bueno, y todos sabemos que los huevos cocidos, por ejemplo, si lo dejamos cocer demasiado tiempo, cada vez se hacen más indigestos, cada vez son más difíciles de digerir las proteínas del huevo. Bueno, pues sí que se ha visto que el tratamiento térmico a los que sometemos los alimentos pueden afectar en la manera en la que se digieren las proteínas, es decir, se formarían secuencias distintas y por lo tanto sí que podría afectar a si alguna de estas secuencias son bioactivas, podría formarse o dejar de formarse en función del tratamiento térmico. Entonces, en principio, sí. En el caso de los péptidos antihipertensivos derivados de la ovoalbúmina, es también un desarrollo de nuestro grupo y lo que se hace es una hidrólisis previa, es decir, ya lo que se hace es generar los péptidos in vitro mediante hidrólisis con enzimas de grado alimentario y es el ingrediente bioactivo lo que se comercializa y lo que se distribuye como tal.
Yo creo que esa es una cuestión importante, es decir, que los tratamientos térmicos y todo lo que se aplica a la alimentación pueden modificar estas características, pero yo creo que uno de los avances que tiene es que se pueda obtener esos péptidos bioactivos sin llegar mediante enzimas, que es el desarrollo que han hecho ustedes,
a tener esos péptidos bioactivos que puedan ser ingeridos. Desde ese punto de vista, es decir, sus estudios realmente llegan a la industria y la industria está interesada por su aplicación.
Sí, sí. En nuestro caso en concreto tenemos dos productos ya comercializados en los que dos empresas se han interesado. Los dos son ingredientes a partir de proteínas, en un caso lácteas y en otro de proteínas de huevo, con péptidos con actividad antihipertensiva. Para llegar hasta la comercialización, pues ha habido un desarrollo, ¿no?, de varios años, es decir, se han llevado a cabo primero ensayos in vitro, después en animales de experimentación y finalmente estudios en humanos, estudios clínicos en humanos, donde se ha visto que estos ingredientes, pues ingeridos regularmente y a determinadas dosis, pues producen, ayudan a mantener la presión arterial en individuos hipertensos o en individuos hipertensos que todavía no están medicados y quieren controlar la presión arterial. Y los dos, en este caso, los dos desarrollos están comercializados. En un caso, uno en España y otro fuera de España.
Yo creo que eso es una cuestión importante y sobre todo que vale la pena destacar. Es decir, que en nuestro país hacemos investigación de primera y que algunas industrias están interesadas en nuestras investigaciones y que se pueden aplicar y que pueden salir y comercializar. Que yo creo que ese es el mejor éxito que puede tener un investigador, es que su investigación acabe estando en el mercado, ¿no?
Sí.
Yo creo que eso es quizá el mejor éxito, porque realmente ver cómo nuestro trabajo puede influir en la salud del consumidor y lo podemos sacar en el mercado, yo creo que ese es uno de los mejores éxitos que podemos tener, ¿no? Uh-huh. Pues yo, desde ese punto de vista, os felicito porque realmente sé lo difícil y lo complicado que es investigar, porque además... solamente para que la gente se haga una idea, porque muchas veces se creen que la alimentación y los desarrollos se realizan en un año. ¿Cuánto tiempo les ha llevado desde que empiezan el estudio, detectan ciertos péptidos, hacen los ensayos y lo aplican en humanos? ¿Cuánto tiempo puede llevar eso?
Pues es que ahora ya los desarrollos de estos ingredientes es prácticamente como el desarrollo de un fármaco. Hay que pasar prácticamente por las mismas fases. Con lo cual, en el caso, por ejemplo, del ingrediente de las caseínas, la patente es del año 2005 y ha salido al mercado el año pasado. O sea que estamos hablando casi de 10 años desde que se comienzan las investigaciones hasta que puede llegar un ingrediente al mercado.
Yo creo que eso es una característica que deben de tener muy en cuenta los consumidores, que cuando realmente... un alimento con propiedades funcionales o beneficiosas para la salud sale y que está aprobado y científicamente, realmente es trabajo de muchísimo tiempo, una inversión muy importante de dinero en cuanto a la investigación y sobre todo de la participación de muchísimos investigadores en ese campo.
Sí.
Más o menos, para que también se haga una idea, por ejemplo, para llegar al desarrollo del péptido bioactivo, ¿cuántos investigadores han participado? Para que más o menos la gente se haga una idea de que eso no es de una sola persona y que hace falta un equipo multidisciplinar para poder sacar estos desarrollos.
Sí, eso le iba a comentar, que es que ahora mismo es imposible que cuente, porque no ha sido un equipo, han sido varios equipos. Los estudios clínicos se han llevado a cabo en principio en un hospital, pero ahora se están haciendo en otro hospital. O sea, hay tantos grupos implicados y ha sido gracias a la formación de consorcios, la participación en proyectos multidisciplinares, porque han intervenido investigadores del CIAL, investigadores de la Universidad de Salamanca, investigadores del Hospital Ramón y Cajal, ahora otro equipo médico de un hospital en Vigo. Es que ha sido, sí, si tuviéramos que nombrar ahora a todos los investigadores, no sé que si podría dar un número.
No, pero yo he querido hacer esta pregunta porque muchas veces el consumidor tiene la idea de que estos son dos personas o tres personas que están trabajando y que han hecho ahí unos pocos experimentos en unos tubos de ensayo, la idea, mucho es el concepto que tienen de nosotros, y que realmente para que esto salga al mercado hay muchísima gente que ha trabajado sobre ello, muchísimo dinero invertido, sí, por parte de la, sí, administración, sí, por parte de las empresas, importante, y el tiempo dedicado por los investigadores. Y cuando esto sale al mercado es porque ha pasado una serie de controles rigurosísimos de calidad, de seguridad, que hace que ese producto lo consideremos que sea sano y seguro.
Sí, sí, es así, es así.
Yo creo que eso es una cosa que, por eso me gusta que entrevistar a los investigadores, para que den su punto de vista, y de que no crea el consumidor que cuando se saca algo al mercado, pues bueno, es una aleatoriedad. Es decir, ahí hay muchísima investigación, muchísimo esfuerzo, que hace que esos productos realmente el consumidor esté seguro, y estará seguro de lo que le está tomando es lo que le estamos diciendo.
Es así, es así.
Pues, doctora Recio, es un placer tenerla aquí en las ondas. Algún otro día por ahí abusaré de su tiempo, si me lo permite.
Cuando queráis.
Y le haremos algún otro comentario de sus trabajos o algunas preguntas. Sobre todo, muchas veces, después de los programas, la gente nos llama y nos pregunta y nos hace una serie de preguntas que muchas veces son muy interesantes, porque son puntos de vista que quizá por nuestra formación o por nuestro entorno de trabajo, pues realmente nunca nos las hemos planteado, pero que muchas veces nos dan una visión muy distinta de cómo el consumidor nos ve. Por eso precisamente hago esta serie de comentarios, en los que cuánto tiempo lleva, cuántas personas están involucradas, porque realmente el consumidor muchas veces no tiene la apreciación de lo que realmente la labor investigadora, ya sea a través del consejo o las universidades o algún otro ente, lleva para que en el mercado salga un producto como puede ser ese péptido bioactivo que está en un producto lácteo o que puede estar en cualquier otro alimento. Pues le reitero las gracias por su participación.
Gracias.
Y la animo a que alguna vez nos escuche a través de internet en el programa Salud y Bienestar a través de la alimentación en Radio UVMH.
De acuerdo, lo haré encantada. Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Pasamos a responder las preguntas que nos remiten nuestros radioyentes a la dirección de correo electrónico o al teléfono. Bueno, pues tenemos a Águeda desde Alicante, que nos pregunta: la asistenta que tengo en casa, que es ecuatoriana, elabora el arroz y las pastas friéndolas para luego su posterior uso. ¿Eso supone algún tipo de modificación en el alimento, o tiene alguna particularidad, o no es sano que el producto se elabore en esta forma? Porque nosotros tradicionalmente no lo hacemos. Bueno, vamos a ver, desde luego que Águeda, de los hábitos culinarios de cada uno de los países, la verdad que es completamente distinto. Yo no creo que eso tenga alguna repercusión en cuanto a la cuestión de la salud. Obviamente sí que es importante controlar la calidad del aceite, pero también yo creo que aquí quizá tengamos que analizar un poco más el por qué en estos países se hace esa técnica culinaria, a diferencia del nuestro. Yo creo que en primer lugar habría que ver que las variedades de arroz son totalmente distintas. Eso por un lado. Entonces, quizá para la textura, que probablemente si alguna vez ha comido el arroz que le hace su asistenta a sus hijos, seguramente lo habrá percatado que cuando ella lo elabora, la consistencia del grano es totalmente distinto al que nosotros tenemos. No quiere decir ni que sea ni mejor ni peor, son en gustos, y bueno, pues ahí ya es una cuestión entre ustedes, ¿no? De que si se lo sigue haciendo de esa forma o no. Es eso por un lado. Por otro lado, la fritura del aceite tiene otras características importantes. En primer lugar, es un poco higienizar el grano del arroz, porque realmente las temperaturas en las cuales se fríe el aceite, se fríe el arroz en el aceite o la pasta, realmente, pues digamos que lo primero es que mata todo tipo de microorganismos que pueda haber. Obviamente estamos pensando en unas condiciones distintas a las nuestras, como pueden ser los países de origen. Otra de las características importantes que había que considerar es que el aceite que se utiliza, es decir, bueno, a pesar, puede ser de semillas, obviamente si lo hace aquí, pues yo le aconsejaría que usara el aceite de oliva, pero digamos que una parte de ese aceite queda incorporado en la estructura del grano del arroz. Con lo cual, si en el aceite usted incorpora algún otro tipo de vehículo, como puede ser posteriormente tomate o alguna otra, le da el soporte para que esos compuestos que tiene el tomate, por ejemplo, que son los carotenos o el licopeno, pueda entrar mucho más fácilmente al grano del arroz, ya que tanto los carotenos o el licopeno que está presente en el tomate son liposolubles, es decir, que se disuelven en el aceite. Con lo cual, si dentro del grano de arroz el aceite ya ha entrado previamente, es mucho más fácil que se incorpore el licopeno, el colorante rojo del tomate o los carotenos que tiene, se incorporen al grano. Y es quizá por eso que cuando nosotros, por ejemplo, aprovechando que las charlas tenemos a los alimentos mexicanos, el arroz mexicano, que también se fríe, tiene un intenso color rojo sin incorporar colorantes y que viene precisamente de la incorporación del tomate. A diferencia cuando nosotros primero hacemos la fritura y luego añadimos el arroz con el caldo preparado, en el cual la intensidad del color que adquiere el grano de arroz es totalmente distinto a la intensidad que tendría, por ejemplo, el arroz a la mexicana, que se dice vulgarmente y que es precisamente así. En el caso de las pastas, entiendo que el proceso es prácticamente el mismo. Es cierto justamente las pastas, sean espaguetis, macarrones o codos, realmente tienen un intenso color rojo, mucho más intenso que los nuestros. Con lo cual, quizá el papel fundamental que tendría la fritura es favorecer la incorporación de los colorantes naturales presentes en el tomate, por ejemplo, o en alguna otra verdura, y puedan ser incorporados al arroz muchísimo más, o a la pasta muchísimo más fácil, dando una intensidad de color muy diferente a la que nosotros tenemos. Pero bueno, desde ese punto de vista no considero que sea una variación importante. Bueno, como veis, queridos oyentes, el mundo de los alimentos es apasionante y, desde luego, visto esto de los alimentos étnicos en lo de la fritura, pues mucho más. Les recordamos que ante estos temas u otros relacionados con la alimentación, consulten con un profesional y sigan sus recomendaciones. Le ayudarán a tener un estado de salud y bienestar adecuado a su edad y, obviamente, practiquen mucha actividad física. Les recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podréis realizar en la dirección de correo electrónico ja.perez@umh.es y la extensión 58848. Se despide José Ángel Pérez, coordinador del programa del día de hoy, y en los controles técnicos contamos con Esperanza. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima emisión, que esperemos que por lo menos nos cuenten las bondades de los alimentos mexicanos. Así que pongan sus dientes largos y prepárense a escuchar la emisión. Muchas gracias y buenos días.